Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado.
Hay que confiar, ¿no? Hay que ser optimistas y pensar que ya estamos ya a las puertas de los puntos y ojalá sea la próxima carrera. Estuvimos cerca aquí, vimos un nivel un poquito mejor y ya te digo, con lo de Barcelona y Mónaco, que también es un circuito donde el motor cuenta un poquito menos, a ver si tenemos ya oportunidades de estar en los puntos y de pasar un poco mejor.
Gran Premio de Bahrein, ha ganado Hamilton, segundo Kimi, tercero Nico Rosberg, Fernando ha sido un décimo, el Teto Meri décimo séptimo y Carlos Sainz no ha podido terminar por un problema tras el cambio de neumáticos. Hola Carmichael, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Joseba.
No ha estado mal la carrera, ¿eh?
Muy bonita, ha sido una carrera muy bonita y hay que quitarse el sombrero hoy ante Kimi Raikkonen, que le ha dado una lección estupenda a Mr. Ferrari's back, que es Sebastian Vettel.
Eso sí, ha dicho Toto Wolff, el jefe de Mercedes, que si la carrera dura una vuelta más, gana Raikkonen. En ese caso, hubiese dejado ganar Mercedes para que no cambiara la reglamentación, ¿no? Imagino.
No, lo que pasa es que tienes un colmillo tremendo. si no es eso. Mercedes gana, insisto, con 35 segundos de ventaja la primera carrera. Y desde entonces corre menos. Es un hecho y ya está. Entonces, eso es un hecho irrebatible. O sea, Mercedes quería ganar la carrera y es lo que ha hecho, ha ganado la carrera. Lo que pasa es que tenía problemas de frenos Hamilton y efectivamente podía, y venía deprisa Raikkonen y podía haberse producido eso. Yo pondría más el énfasis en los errores de estrategia que cometió Ferrari. Creo que ha habido un momento que iba más rápido claramente Raikkonen que Vettel. Si en ese momento lo dejan pasar, podría haber sido otra historia, y luego si la última parada la hace antes, también podría haber ido a por la victoria frente a Hamilton. Hay que tener en cuenta una cosa, que eso es un, insisto que es un hecho, Mercedes por lo que sea no corre como corría en la primera carrera en la que las audiencias bajaron a la mitad, y además Ferrari está muy fuerte y sobre todo tiene una virtud en carrera y en circuitos que con calor, que es el desgaste de neumáticos. Te voy a contar una confidencia,
a ver.
Te voy a contar una noticia, que es lo que va contando Mercedes que tiene ya Ferrari, que a mí me ha dejado alucinado. Dice Mercedes que Ferrari está 10 caballos por encima de ellos.
Anda.
En este momento. A mí, yo no sé si creérmelo, si es una táctica, porque insisto, al final todo lo que sea igualdad viene bien hasta mediáticamente. Mercedes sigue pensando va a ganar este campeonato. O sea, pero ellos ahora mismo están dejando caer por el palo que Ferrari ya tiene un motor 10 caballos más potente y que están ganando porque tienen mejor chasis que Ferrari. Yo lo pongo en cuarentena, pero te digo que la fuente es muy buena y que eso es lo que está pasando, y Mercedes habla de que ya está por delante el motor Ferrari de su motor Mercedes. Yo tengo dudas, pero a lo mejor está delante el motor Mercedes capao, que estamos viendo, no lo sé. Yo lo dejo ahí y es una información, la información es esa. Mercedes piensa que Ferrari tiene 10 caballos más.
Bueno, pues eso se irá resolviendo las próximas carreras. La próxima, por cierto, dentro de 3 semanas, el Gran Premio de España en el circuito de Montmeló. Los nuestros a lo suyo, y da rabia para que el mejor pintaba, que era Carlos Sainz, pues haya sido el peor de todos, ¿no?
Sí, hombre, al final hizo una machada que fue la Q3, pasar a la Q3 dejó patidifuso a su compañero de equipo y volvió a dar un golpe en la mesa y volvió a impresionar a Helmut Marko, que fue a felicitarle a Fantosa, jefe de equipo. Demostró una vez más la gran rapidez que tiene Carlos Sainz. Lo que pasa es que es verdad que en carrera primero hubo un fallo antes de la salida, le sancionaron con 5 segundos por ir demasiado lento a la parrilla y todo fue porque no le dieron un delta time, no le dieron un tiempo que tenía que seguir, simplemente hubo un error, no se llenó el depósito de combustible al máximo, faltaba 1 litro y le dijeron ahorra gasolina, ahorró al máximo, fue despacio y le metieron 5 segundos. ¿Eso qué pasa? Que la primera parada lo cumplió y entonces se metió en el pelotón. Una vez te metes en el pelotón y no tienes velocidad punta, es muy difícil, claro, o sea, es un desastre. Y luego para Max Inri, después de la parada, la segunda parada, efectivamente, pues se le salió una rueda porque no estaba bien apretada. Entonces tuvo que abandonar. Pero bueno, he podido hablar con Carlos al terminar y mira, esto es lo que nos contaba.
Hoy simplemente hemos estado por lo que nos merecíamos. No sé, es mucho análisis que hacer ahora lo haremos y tenemos que...
¿Descartas algún problema con la rueda mal apretada a la salida de boxes?
No, probablemente sea eso. Ahora, analizándolo con más calma ahí en el box, que acaba de llegar el coche, tiene pinta de provenir de todo el pit stop.
El problema es que a tu coche le falta tracción o necesita más curva rápida para ir mejor, porque claro, no tiene nada que ver con un coche de Malasia, por ejemplo.
Sí, perfectamente. Sabemos que nuestros puntos fuertes están en ese tipo de curvas. Aquí hay mucha frenada y tracción, y no nos hemos encontrado como en todo el fin de semana en ese sentido. Así que a lo mejor necesitamos más curvas largas, que se necesite más paso por curva y seguro menos rectas. Eso. Lo número uno.
O sea que Barcelona, en teoría, os viene bien.
En teoría sí, pero ya vimos que aunque íbamos muchísimo más rápidos que los demás coches en las curvas, en los test, luego en las mini rectas que hay entre curva y curva en Barcelona, perdíamos una o dos décimas en cada una de ellas. Así que deberíamos ir bien, el coche se debería comportar bien ahí, pero nunca se sabe.
Nunca se sabe, porque luego el desarrollo de las carreras son tan particulares que pasa todo lo contrario de lo que uno piensa que puede pasar. El Teto, bueno, pues ha terminado y con eso ya tiene bastante, ¿no?
El Teto está enfadadísimo.
Está enfadado, sí, lo hemos visto en la tele, está enfadado, sí.
Y bueno, te voy a poner lo que ha dicho Teto, Roberto Meri, y ahora te cuento todas las penurias que le han pasado. Vamos a escucharlo.
Parece que me falta un poco de velocidad punta, tracción, la parte de atrás del coche está muy fuera de sí, enseguida me quedo sin ruedas, incluso cuando intento tirar un poco es muy fácil hacer un error y tendremos que ver, ¿no? Porque no creo que sea la manera de continuar.
Las penurias, Carmichael.
No, las penurias es que han detectado que el chasis estaba roto, el fondo plano del coche estaba roto.
Vaya.
Quiere decirse que cuando mañana las notas digan que su compañero Will Steven lo ha hecho mucho mejor, el fondo del coche estaba roto, significa que la configuración aerodinámica está completamente mal y el coche es mucho más lento. Roberto no quiere estar aquí de paso y no quiere que le gane su compañero. Hoy, por ejemplo, es que a la quinta le ha ganado la salida, ha salido mejor que él, le ha pasado y enseguida se quedaba sin ruedas. Le ha endosado 40 segundos. ¿Qué estamos hablando? ¿Que Will Stevens ahora es Juan Manuel Fangio? No sé. El coche corre sensiblemente menos. Ayer 5,6 kilómetros por hora en la recta. Es la diferencia más grande entre dos compañeros de equipo. Solo le ha ganado velocidad punta en un sector que es el de Manos, después de dos curvas rápidas. Y sí, Roberto ha pedido explicaciones a Manor porque evidentemente no puede ser que su coche vaya sensiblemente más lento que su compañero de equipo. Es verdad que su compañero de equipo pone 8 millones de euros en la mesa, él no, pero no tiene por qué comprometer su carrera deportiva al hecho de que no esté pagando en la escudería en la que está. Entonces, insisto que Roberto está sensiblemente enfadado con cómo iba el monoplaza hoy en la carrera.
En 3 semanas en Montmeló, a ver qué pasa, aunque tampoco son previsibles demasiados cambios, ¿no? Bueno, llegará la primera gran evolución. Vamos a ver hasta dónde llega la evolución de McLaren.
Sí. Yo creo que McLaren... A ver, hoy en la retransmisión de tiempo de juego pues hablábamos... Siempre hay mucha decepción. Es que Alonso es que es un puesto indigno. Hombre, que evidentemente no es un puesto para un campeón del mundo. Pero cada vez va un poquito mejor. Yo creo que sí, que va a ser un salto importante. Esperan mejoras importantes aerodinámicas y de motor. Y la perspectiva es entrar en Q3, entre los 10 mejores. Eso ya te da un poco la puerta a los puntos. Después, va a haber más evoluciones. Pero ¿qué ha habido preocupante este fin de semana? Lo que le ha pasado a Jenson Button. Button no ha salido a correr por precaución, según palabras de Ron Dennis. Y el sábado por la tarde tuvo una pequeña llamarada debajo de su asiento. Quiere decir que no ha corrido porque la parte eléctrica del coche podía ser delicada para el piloto y provocar eso, que se prendiera el asiento. En fin, son cosas que no pueden pasar y es una falta de fiabilidad galopante. Entonces, hoy ha tenido suerte Alonso, no ha pasado nada, pero sigue siendo un enfermo delicadito McLaren Honda. Vamos a ver cómo van las cosas. Evidentemente, prestacionalmente van a ir hacia arriba. Yo te digo que he hablado con Fernando bastante este fin de semana y me insiste en que están todos los datos teóricos que tienen en fábrica son buenos. Pero bueno, vamos a ver que todo encaje. Y que sigue confiando en que el coche va a ser competitivo. Bueno, pues yo, mientras él confíe, yo tendré que seguir confiando.
3 semanas nos esperan por delante. Feliz viaje de regreso, Carmichael. Gracias. Un abrazo.
Un abrazo, compañero. Hasta luego.
Repsol, presente en las competiciones de motor más exigentes, te ofrece este espacio.
Gran Premio de Argentina que nos ha deparado estos podiums. MotoGP ha ganado Rossi, segundo Dovizioso, tercero Kraslow, Lorenzo quinto y Márquez al suelo. Moto2 ha ganado Sarco, segundo Alex Rins y tercero Lowes. Sarco se hace con el liderato, en MotoGP el líder es Rossi. Y Moto3 ha ganado Ken, que es el nuevo líder, con Efren segundo e Isaac Viñales tercero. Hola Borja González, Argentina, ¿qué tal? Muy buenas. La que se prometía como una carrera plácida para Márquez, líder desde la segunda curva, se ha convertido en una pesadilla. Rossi, que ha elegido un neumático trasero más duro, ha ido acortando distancias. A falta de dos vueltas le ha alcanzado, se ha enzarzado y Mar se ha ido al suelo. No ha aceptado de buen grado Mar Márquez el adelantamiento de Rossi, ¿eh?
No. A ver, ha sido un poco raro, ¿eh? Primero por cómo se ha ido la carrera, porque la verdad es que estábamos contando en tiempo de juego que pintaba a Rase de Márquez, que iba a ser una carrera plácida, que era también un poquito la previsión que teníamos aquí, no tan exagerado, es que nada había cogido un segundo en una vuelta y cuatro segundos de ventaja y no llevábamos tampoco demasiado de carrera. Pero Valentino Rossi, la verdad es que está sorprendiendo a todo el mundo. Ha sido, no solo ya por esta carrera, sino en general, desde que comenzó la pretemporada de la temporada, su manera de gestionar los grandes premios, la forma que tiene en ir trabajando en cada entrenamiento para preparar la moto de cara a la carrera. De hecho, en Qatar ganó y salió octavo, aquí ha ganado y ha vuelto a salir octavo, y ha sido el único piloto que ha conseguido sacar un rendimiento bueno a ese neumático extra duro. Lorenzo confesaba que para él ha sido completamente imposible, y sin embargo Valentino ha ido recortando tiempo a Marc, se ha ido acercando poco a poco, y había un momento en que Marc ya sabía que tenía a Vale detrás, a su rueda, faltaban dos giros, y yo creo que lo que Marc ha intentado ha sido un poco aguantar esa embestida inicial de Valentino y llevarle hasta el final para jugarse la victoria en la última vuelta, y de eso ahí tenía posibilidades, pero ha medido bastante mal a su rival. Rossi le ha pasado después de que se han tocado los dos, y luego Márquez se ha pegado mucho a su rueda. Probablemente Valentín ha hecho un tipo de maniobra defensiva, que creo que es lo que piensa Márquez, lo que ha terminado provocando la caída de Márquez, para mí ha sido un error de cálculo. Pero si quieres le escuchamos y te comento un poco cuál es mi sensación sobre este incidente.
Ha sido, yo creo, lo dejaría en un lance de carrera. Está claro que siempre quieres estar delante, siempre quieres un poquito más, pero también siempre se aprenden cosas. Después de la caída, pues tiene esta rabia interior, pero siempre he dicho que Valentino ha sido un héroe mío, mi referente, y bueno, cada carrera se aprenden cosas de él.
¿Tu sensación?
Bueno, ha habido un momento en que Marc ha dicho también en esa comparecencia de prensa que había que ver las imágenes porque estaba claro un poco lo que había pasado. Yo creo que en realidad él sí que cree que Valentino ha hecho algo, digamos, más para sacárselo de encima. Mi impresión es que con el ritmo que traiga Valentino a Rossi, lo más lógico para Márquez en un caso como el que estamos ahora en un mundial casi iniciado habría sido un poquito más prudente y no haber tratado de pegarse tanto a la rueda de Valentino, porque realmente hoy tenía ganas de perder. A ritmo Rossi le estaba ganando y el segundo puesto no habría sido muy satisfactorio para Márquez, pensando en que podía ganar, pero sí que suficiente como para, bueno, haberse mantenido en la general muy cerca y no haber salido aquí con un cero que nadie esperaba. Bueno, creo que Márquez le ha tomado la matrícula a Rossi, y creo que también en ciertas partes del Mundial hay gente que, porque hay gente que me lo ha comentado, piensa que en cierta medida Márquez ha recibido un poco de su propia medicina a la hora de jugar en este tipo de carreras al final. Bueno, se plantea un duelo muy interesante entre dos grandes pilotos, Rossi, que no nos esperábamos, yo creo que casi ninguno con 36 años tenerle así, con un Márquez que sigue siendo el mismo de siempre, no ha bajado absolutamente nada. Así que bueno, pues se anima bastante el Mundial, de puertas a cuando tenemos de aquí en 15 días a la primera carrera ya de verdad de las europeas, la carrera de Jerez, territorio Mar Márquez, y veremos a ver qué pasa allí, están chistos en el duelo entre estos dos.
En Moto3, como es una categoría tan igualada, llegan los podiums, pero Ken va como un tiro,
Sí, bueno, ya lo dice, Fred Márquez dice que su compañero de equipo, Dani Ken, está un poco en modo Márquez, que si le ponen la rueda delantera detrás, la trasera adelante, o le quitan los frenos, que ganaría igualmente. Es un piloto que viene de Moto2, no es un piloto que sorprenda que pueda estar delante porque ya se esperaba bien cuando estuvo en Moto3, lo que pasa es que no terminó de cuajar, ha mejorado su entrenamiento, físicamente está mucho mejor, está en un equipo que no ha sido clásicamente bueno, pero es un equipo con potencial económico, eso da mucha tranquilidad al escritor. Recordemos que el año pasado Fred Márquez se quejaba mucho y se lamentó mucho pues porque las pasó canutas con su equipo, no le pagaban a los mecánicos y eso generaba mal ambiente. Aquí Ken lo tiene todo por la mano, la moto ahora mismo es la mejor, están por encima de la KTM, y bueno, pues de momento les ha dado dos palizas en las últimas carreras. Coloca a los británicos en un puesto en el que no se habían visto hacía muchísimo tiempo. Barry Sheen, un mito de este deporte, ganó en 71 dos carreras seguidas, y es lo que ha hecho también Dani Quinn. Entre medias nadie lo había conseguido de los pilotos de las islas. Y bueno, pues nos conformaremos con lo que han conseguido Fred Masters, es un gran segundo puesto, lo ha peleado muy bien, y con el tercer puesto de Isaac Viñales, sobre todo porque eran las dos únicas opciones españolas en el grupo que peleaba por el podio, y hemos conseguido lo máximo que se puede conseguir. Y el único detalle que sigue dañado es que Fred Masters ha corrido la carrera con 38 de fiebre. Anoche me contaba que el compañero con el que ha venido aquí se encontraba mal, y para no contagiarse de esa gripe que cree que tiene, le mandó dormir en el váter, literal, dice que no es broma.
Toma ya.
Bueno, no ha surtido efecto, ha estado con fiebre toda la noche, con mucho ruido que hay aquí en Termas de Riondo, y apenas ha dormido 3 horas, ya más así ha sido segundo.
Y por último, en Moto2, extraordinaria Le Rins, aunque ya no sea líder del Mundial, y Tito Rabat lleva una temporada ciega, ¿eh?
Sí, Rabat está en esos momentos que solemos ver, como nos pasó por ejemplo el año pasado con Jorge Lorenzo cuando tuvo aquellas dos primeras carreras en Qatar, que se cayó yendo primero en la primera carrera en Losail, después en Austin se saltó la salida. Son esos típicos momentos que en los pilotos no les sale nada. Ha tenido un forcejeo con Falco, del que no estaba muy muy contento, y que ha terminado con él fuera de la pista, volviendo en la última posición, y con el francés pues dentro de la pomada y pudiendo recuperar posiciones y confirmando que era el máximo favorito a ganar la carrera. Rabat había que tomarse con calma las cosas, no es la distancia, evidentemente no es insalvable, y sigue siendo el mismo piloto que teníamos el año pasado, que le está costando un poquito más con la nueva moto de esta temporada. Y sí que la noticia positiva con la que nos quedamos es el segundo puesto de Alex Rins. Fue en cuarto en la primera carrera, perdió el tercer puesto por muy pocas milésimas, fue tercero en la carrera de la semana pasada en Austin, segundo ahora. Pasó una mala temporada el año pasado como compañero de Smarker, no se hallaba, no se sintió cómodo ni con la moto ni con el equipo, y bueno, pues ha cambiado el chip, está demostrando el piloto que todos pensábamos que era, y bueno, pues sorprendentemente segundo hoy, además un segundo de poderío, segundo en la general, y bueno, veremos a ver si no es Alex Rins de Zabaza, aunque sea solo un debutante en la categoría.
En 15 días en Jerez, que ese será otro cantar. Te esperamos pronto. Gracias, Borja. Un abrazo.
Un abrazo.
Yo soy de Repsol dentro de la pista y también fuera, porque además de ser el carburante que me ha hecho campeón del mundo de motociclismo, cuida del motor y mejora su rendimiento.
Marc Márquez tiene muchas razones para ser de Repsol. Tantas como tú. Porque cada vez que repostas en una estación de servicio Repsol, Camsa o Petronor, sales ganando.
La jornada de la Liga CB y la Liga Endesa de Baloncesto se nos ha quedado a medias y se decidirá una vez Madrid y Barça resuelvan sus eliminatorias en la Euroliga, es decir, el jueves de dentro de un par de semanas. Y es jornada importante porque tenemos un Madrid Unicaja que va a decidir el liderato y tenemos también un Barça Obradoiro. Hoy Laboral ha ganado al CAI, Valencia en Badalona, Murcia en Gran Canaria y Fuenlabrada en Donosti. Hola, profe Paniagua, Gabón, muy buenas.
Gabón, buenas noches.
Qué rarito queda esto.
Sí, bueno, faltan dos partidos, el Real Madrid y el Barcelona. El Real Madrid, como decía, juega contra Unicaja el día 30, ambos partidos, en Madrid y en Barcelona respectivamente. El Real Madrid-Unicaja puede ser importante de cara a la clasificación final, porque muy probablemente se juega en el primer puesto, pero lógicamente manda la Euroliga, tanto Real Madrid, que va a 2-0 frente al Efes Pilsen turco, al Anadolu Efes, mejor dicho, turco, 2-0, y el Barcelona, que está empate a 1, va a jugar al Pireo dos partidos ahora y necesitará todo el reposo y toda la fuerza para intentar por lo menos que la serie vuelva a Barcelona para el quinto y definitivo partido.
Así ¿crees que pasarán los dos?
Yo creo que sí, yo sí. Creo que el Barcelona tiene capacidad para ganar por lo menos uno allí, venir con el 2-2 y rematar en casa, y el Real Madrid tiene capacidad también para ganar al menos uno en Turquía, en Estambul. Yo creo que puede perder el tercero, pero lo normal es que saque un 3-1 en Estambul y se meta en la Final Four, se metan ambos en la Final Four de Madrid.
De lo que hemos visto este fin de semana, ¿destacas algo? Quizá la victoria fue labrada en Donosti, el polista que sí. se mantiene con vida.
Bueno, precisamente eso, ¿no? El que se mantiene con vida tanto el Fuenlabrada como el Sevilla, el Manresa todavía no ha dicho, a pesar de que ha perdido un encuentro frente a un rival directo, precisamente el Sevilla, se mantienen todos ahí intentando salir de la lucha por los puestos teóricos de descenso, y luego también se comprime la lucha por la octava plaza de playoff. Hoy el Laboral Cucha le ha dado una buena paliza al CAI Zaragoza, 73-45, y al ganar el UCAM Murcia se mantiene también el Herbalife Gran Canaria, que ha perdido pero sigue ahí en la lucha. Pues yo creo que va a haber tres o cuatro equipos luchando por la octava plaza de playoff.
No te pregunto por el jugador de la jornada hasta que se complete.
Hasta ahora va Pau Ribas con 30 de valoración, pero bueno, vamos a esperar a Real Madrid y Barcelona.
En la NBA tenemos en marcha los playoffs que comenzaron ayer con la victoria de los Bulls ante Milwaukee. Hemos tenido la victoria de los Cavs ante Boston y a las 2 Portland, Memphis, ¿no?
Sí, señor, en Memphis, con ventaja de campo para los Grizzlies, aunque a Portland se le adjudica la cuarta plaza automática al haber sido campeón de división. Yo creo que son unos playoffs muy bonitos, sobre todo en el oeste. Ayer, por ejemplo, Toronto perdió frente a Washington. Toronto tiene ventaja de campo en tiempo suplementario. Un partido que creíamos que iba a ser relativamente fácil para Atlanta no lo está siendo. Va a ganar Atlanta porque estamos ya bien metidos en el último cuarto y va 8 arriba, pero Brooklyn le está dando partido. Y luego en el oeste, la verdad, Joseba, es que los playoffs han quedado tremendos. Este Memphis-Portland y este, sobre todo, Clippers-San Antonio. Al final hubo ahí un partido que decidió todo. Se han metido los Pelicans de Nueva Orleans también. O sea que van a ser unos playoffs francamente bonitos.
Profe, nos dijo José Calderón el jueves que ve como campeones a los Spurs.
Bueno, tienen un camino muy complicado, pero no es descartable, ¿eh? Yo creo que a mí me da la impresión, por lo que les he visto hoy además, y eso que no han jugado en plenitud, Cleveland va a tener mucho que decir en eso, en ese pronóstico de José Calderón. Pero lo cierto es que San Antonio, que perdió precisamente el último partido y cayó a la sexta plaza para jugar frente a los Clippers, no era lo que esperaban. San Antonio sigue teniendo experiencia, sigue teniendo una gran seguridad en sí mismo, sigue teniendo pues eso que da el ser una franquicia ganadora, y no hay que descartarlos en ningún momento. Lo que pasa es que, bueno, a medida que vayan gastando partidos en los playoffs, les va a costar más, porque son una escuadra veterana, tienen jugadores jóvenes muy buenos, por ejemplo Leonard, pero el esqueleto de equipo es veterano. Entonces, a medida que vayan gastando partidos, y no creo que a los Clippers se los elimine con 4-0, ni mucho menos. Luego tiene una hipotética segunda ronda de playoff frente a Houston Rockets, que eso va a ser una batalla campal, y luego la final de conferencia presumiblemente frente a Golden State. O sea que imagínate el camino que pueden tener.
En fin, que están bonitos los playoffs de la NBA. Nos iremos contando puntualmente lo que vaya sucediendo. Profe, un abrazo fuerte, gracias.
Igualmente, hasta luego.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado.
Vive la Champions en COPE.
Fútbol europeo, fútbol de verdad.
Este martes, desde las 8:15, Fútbol Club Barcelona, París Saint Germain. El Barça a un paso de semifinales.
¡Va luchando, tira gol! ¡Tomás Suárez!
Con la narración de Manolo Oliveros y el auténtico sonido del deporte en Tiempo de Juego.
Bienvenidos al mejor fútbol del mundo. Bienvenidos a la Liga de Campeones.
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Somos Tiempo de Juego.
COPE, estar informado.
Sevilla, Barcelona, Madrid, A Coruña, Valencia. En Antidex llevamos 15 años cambiando miles y miles de bañeras por nuestro famoso sistema integral de ducha antideslizante Antidex en toda España. Con instalación en 6 horas, sin obras y sin kilometraje. Instala calidad Antidex a prueba de fugas de agua. Infórmate en el 902-43-1111 y en antidex.es.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado.
Y el resto del equipo que nos queda por contar, Jesús Bueno, muy buenas.
Hola, Joseba. Bueno, hablar de la segunda división. Ha finalizado la 34ª jornada con los resultados de hoy. Betis 4, Zaragoza 0, Alcorcón 0, Mallorca 0, Numancia 1, Barcelona B 0, Valladolid 0, Sabadell 0 y Tenerife 0, Llagostera 0. En la clasificación el líder es el Betis con 68 puntos y segundo es el Sporting con 62. Jugaré en el pleo por el ascenso el Girona con 62 puntos, Las Palmas con 59, el Valladolid con 58 y la Ponferradina con 50. Y por la zona baja perderían la categoría el Sabadell y Osasuna, ambos con 33 puntos, el Recreativo con 32 y el colista es el Barcelona B con 30 puntos. Y en segunda división, Fouto, ¿cómo queda la clasificación tras finalizar la jornada?
En segunda B solo quedan 4 jornadas para que termine la fase regular. En el grupo primero, los 4 primeros son el Real Oviedo, Murcia, Racing de Ferrol y Unión Deportiva Logroñés. En el grupo segundo, Huesca, Real Unión, Athletic B y Toledo. Grupo tercero, Nastic, Huracán, Lleida y Hércules. Y grupo cuarto, Cádiz, UCAN, Almería B y Balompédica Linense. Y felicitamos a los 7 equipos de juvenil categoría División de Honor que han ganado sus ligas hoy: La Real, Joseba, en el grupo 1, Español, Celta, Villarreal, Rayo, Málaga y Las Palmas.
Ha habido quiniela, han aparecido cuatro acertantes del pleno al 15 que con el acumulado de 14 van a cobrar 214.506 euros. De 14 hay 11 acertantes que cobrarán 83.846 euros, los de 13 percibirán 1.595, los de 12 106 euros, los de 11 10,64 y los de 10 van a cobrar 2,10 euros. Y en tenis, el serbio Novak Djokovic ha vuelto a ganar el Master 1000 de Monte Carlo. Salvar Madrid, muy buenas.
Muy buenas, sí, lo ha hecho al imponerse a Berdych en 3 sets, 7-5, 4-6 y 6-3. Con este título, Djokovic se convierte en el primer tenista de la historia que gana los tres primeros Master 1000 de la temporada, Indian Wells, Miami y Monte Carlo. Además, este fin de semana hemos tenido eliminatoria de Copa Federación contra Argentina para mantener la plaza en la segunda división del tenis mundial y lo hemos conseguido. Nuestras chicas han conseguido sacar adelante la eliminatoria por 3-0, pese a las ausencias de Carla Suárez y Garbiñe Muguruza.
Y terminamos con ciclismo porque el polaco Michał Kwiatkowski ha sido el vencedor de la Amstel Gold Race, donde Alejandro Valverde ha sido segundo.
Bueno, mira que la música la recomendaba hoy Barral.
La ponemos mañana.
Sí. Nos quedamos con David Silva. Muchas gracias a todos por los mensajes de apoyo. Todas las pruebas han salido bien y ya me encuentro en casa. Lo más importante de los tres puntos, pues con eso nos quedamos. Mira. Y con una frasecita del portero del Lugo, Dani Mayo, que sabes que siempre nos suele poner cositas bonitas antes de dar paso a Sudoku. Siempre lo intentaste, siempre fallaste, no importa, inténtalo otra vez. Falla de nuevo, falla mejor. Sudoku, ¿qué?
Vale. Está muy bueno. No está mal. ¿A quién le cantas hoy, Pablito?
Bueno, Joseba, hoy dejamos de lado el fútbol y recordamos a las víctimas del que dicen que es el peor desastre que ocurrió en el Mediterráneo en los últimos años.
Sí, señor, recordamos que el equipo de Ángel Esposito está con el Ángel Esposito en la cabeza, que está allí.
Están allí, sí.
Mañana va a hacer el programa en directo desde allí, desde primera hora de la mañana, desde las 6 en punto.
Quiero que mires al cielo y que esboces una sonrisa. Da gracias primero y siente el suelo que pisas. Ponte las noticias y mira lo que ha ocurrido. Tragedia migratoria con 700 fallecidos. Casi 1000 personas, ¿te das cuenta de la cifra? Se han hundido en el camino en busca de una nueva vida. No quedaba otra salida, solo echar un pulso al mar. Darle la espalda al azar por nacer en un lugar donde vivir es un regalo. Ver morir lo normal. Imagínalo al revés, que hubiese pasado en Europa. 1000 muertos en un barco, la gente se habría vuelto loca. Pero claro, son de otro continente. Otro color. Es normal que mueran 20 cada día bajo el calor de una tierra castigada. Estamos acostumbrados a cuando pasa no hacer nada. Miramos a otro lado, mañana son portada, a ver quién se acuerda pasado. Lágrimas saladas llenan la costa africana. Muy caro se paga el precio de la libertad. Nuestro mundo sigue al margen de aquella tierra africana. No puede o no quiere afrontar la realidad. Inmigrante le llaman, pero no saben su nombre. Es uno más de tantos que entre mantos sobrevive. Mira detrás de su piel, verás que también es un hombre. Cualquier vida vale igual y eso que nunca se te olvide. Español, somalí, canadiense, senegal. ¿Por qué se ha de juzgar por el lugar de procedencia? Por ser de distinto sexo, por no compartir creencia. ¿Por qué sin un papel tu condición es de ilegal? Es sencillo mirar de igual a igual, sentir el brillo en la mirada del que viene sin sentir odio racial. Cumbre internacional cuando no hay flujo de dinero, pero se hace caso omiso cuando el flujos de personas que han perdido la esperanza. Por eso van al primer mundo, para huir de la miseria que prolifera en el tercero. Es triste pero cierto, el precio de una vida no es el mismo aquí que allí. Quizás 10 nuestros valen 1000 de los que deciden poner fin a su agonía y partir en un barco hacia un mundo de fantasía. Aprendamos del error para que no vuelva a suceder. Hoy casi 1000 personas no verán mañana amanecer. Lágrimas saladas llenan la costa africana. Muy caro se paga el precio de la libertad. Nuestro mundo sigue al margen de aquella tierra lejana. No puede o no quiere afrontar la realidad. Inmigrante le llaman, pero no saben su nombre. Es uno más de tantos que entre mantos sobrevive. Mira detrás de su piel, verás que también es un hombre. Cualquier vida vale igual y eso que nunca se te olvide.
Pues además de verdad, pero muchas veces se nos olvida y nos refresca la memoria accidentes tan brutales como el que ha tenido lugar este pasado fin de semana. Gracias, Pablito.
A vosotros.
Nos vamos.
Pablito, te lo has merecido. Venga, pon a soñar.
A soñar. Sueña que
sueña con... Señores, nos vamos, lo dejamos aquí. Volvemos mañana, como siempre, a las 12 en punto de las 12. Será ya en el partido de las 12. Gracias por estar ahí un día más. Hasta mañana. Adiós.
Tiempo de juego.
Con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Es momento de actualizar la información. Un superviviente del naufragio de Lampedusa eleva a 950 el número de personas que iban en la embarcación. Mecane Fernández.
Entre ellos habría unos 50 niños y cerca de 200 mujeres. Según este testimonio, el barco partió de un puerto situado a unos 50 kilómetros de Trípoli con dirección a Italia, pero durante la travesía los traficantes obligaron a algunos de ellos a encerrarse en los niveles más bajos de la embarcación. El caso es que no se sabe con exactitud cuántas personas viajaban en el barco. Otro de los supervivientes asegura que habría unas 700 viajando dentro de la nave. Dice que el hundimiento se produjo cuando los guardacostas se acercaron al barco. En ese momento, todos los ocupantes se colocaron en el mismo lado, provocando la tragedia. Las reacciones llegan desde todas partes del mundo. La última ha sido la del secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon. Pide respuestas inmediatas a estas muertes.
También son muchos los dirigentes que han pedido una reunión de urgencia de los líderes de la Unión Europea para tratar este asunto. Este es Matteo Renzi, primer ministro de Italia.
Pedimos que no nos dejen solos, no tanto en la emergencia en el mar, porque es natural y es dramático que en estos casos el mar sea una mala bestia. Nuestra cuestión, que es una cuestión política con P mayúscula, es de dignidad del hombre, más allá de la seguridad de la nación. Es la de bloquear el tráfico de seres humanos.
Lo que hay este lunes a nivel europeo es una reunión de ministros de Exteriores, corresponsal comunitario Miguel Sánchez.
Hacen falta medidas porque la Agencia de Vigilancia de Fronteras Europea, Frontex, ya ha advertido que con el buen tiempo el repunte de la inmigración puede aumentar todavía más, y de momento esas medidas no llegan. Hoy los ministros de Exteriores van a analizar el asunto como hace dos años lo hicieron los de Interior tras la tragedia de Lampedusa. Entonces el resultado fue un comunicado en el que se acordaba que había que evitar esas tragedias. Ningún Estado quiso poner dinero para dotar de más medios a Frontex e Italia tuvo que pagar la operación de su bolsillo. Bruselas advierte que solo se puede actuar si Frontex tiene más medios y eso depende de los 28. Urge, por tanto, la financiación y una política de asilo de refugiados común que permita dar una respuesta conjunta.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Seguimos con otros asuntos. Este lunes llega a Canarias el barco encargado de extraer el fuel de aquel pesquero ruso hundido a menos de 30 kilómetros de la costa. Redacción de COPE en Canarias, Santiago Morollón.
Este lunes llega hasta Gran Canaria el barco de la empresa noruega, cuyo robot va a descender hasta los 2.400 metros donde se encuentra el pesquero ruso hundido para analizar su situación. Es una inversión que en principio se realizará el martes, mientras el combustible sigue saliendo en pequeñas cantidades. La principal concentración se encuentra ya a 92 kilómetros de la costa y continúa en dirección hacia el suroeste. El Ministerio de Agricultura, por su parte, ha puesto en marcha de forma preventiva un plan de protección de especies y sus técnicos trabajan ya en la búsqueda de animales que puedan haberse visto afectados por los hidrocarburos.
Y a nivel internacional tratamos ahora otra crisis humanitaria. La Organización Mundial de la Salud acaba de admitir errores graves en la gestión de la crisis del ébola.
Al mismo tiempo han anunciado la introducción de reformas para evitar que se reproduzcan en un futuro. Las principales críticas se refieren a la lentitud en la respuesta a la epidemia. En un comunicado admiten no haber sido lo suficientemente agresivos en la alerta al mundo. Hubo deficiencias en la comunicación, dicen, y confusión sobre las funciones y las responsabilidades.
La información continúa ahora en la noche de COPE y en COPE.es. En 55 minutos actualizamos estas y otras noticias y la última hora la contamos siempre en cuanto se produzcan. Ahora se quedan con Luis Rodríguez.
COPE. Estar informado.
Sé que me estás escuchando.
Yo todas las noches escucho a
Luis Rodríguez.
A Rodríguez.
Te dije que llamaría y tal.
Existe delante de mucha gente, que es lo más bonito que me podía haber pasado.
Ya sabes que te quiero muchísimo.
Que le doy gracias a Dios por la oportunidad de haberte conocido.
Y por fin vamos a cumplir nuestro sueño juntos para siempre.
He llamado a este programa para expresar mi amor hacia ti.
Momentos. Quiero ser feliz a tu lado.
Que si estoy aquí y sigo luchando es por ti.
Para siempre.
Que te quiero mucho.
¿Qué hubiera sido de mí si no te hubiera conocido?
Y que cada día te quiero más.
La radio vive momentos inolvidables. Los momentos con Luis Rodríguez.
Momentos.
Momentos. Si necesitas hablar, este es tu lugar.
Hablarás con un amigo, Luis Rodríguez.
La noche
con Luis Rodríguez.
Momentos.
COPE. Estar informado.
Para hablar con Luis Rodríguez, llama al teléfono gratuito 940 2032. 940 2032.
La
la noche es cuando la radio se erige como compañera, mientras uno se mete en el sueño. La radio siempre es paciente al acompañarnos.
Me gustaría agradecerte todo lo que has hecho por mí para ayudarme y superar los problemas que hemos tenido, y que te quiero mucho y gracias por estar a mi lado.
La vida viene repleta de momentos. Es asombroso descubrir el mundo a la luz de la luna, hacer radio en la oscuridad, cuando cada uno se enfrenta con sus propios temores. Es como si la oscuridad nos tapara el rostro y nos abriera el corazón. Donde estés, Momentos está contigo, porque lo haces tú. Momentos, un programa con nombre propio, que presenta y dirige Luis Rodríguez.
Que me estás escuchando, quiero que sepas que si estoy aquí y sigo luchando es por ti, que te quiero mucho.
En estas noches así es cuando más me doy cuenta de lo feliz que me estás haciendo todos estos años.
Las mejores historias que se cuentan de madrugada son aquellas que se meten en tu sueño y que al despertar desconoces si te ha sucedido o les han ocurrido a otros.
No es necesario cerrar los ojos para tener sueños maravillosos, porque al abrirlos es más bonito la realidad contigo. Te quiero ante todo y ante todos.
Tiene momentos inolvidables. Los momentos con Luis Rodríguez.
Para hablar con Luis Rodríguez, llama al teléfono gratuito 940 2032. 940 2032.
Ana, ¿qué tal?
Buenas noches.
Buenas noches. ¿Cómo estás?
Bien, ¿sí? Nerviosa.
Bueno, pero te pasará. ¿De verdad sí, que te pasará? Que sí. Sí, seguro.
Vale.
¿Qué tal, Ana? ¿Qué me cuentas?
Mira, llamaba porque quería conocer tu opinión o una opinión externa.